Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Henry Martín tiene el 53% de los goles del América.
Henry anda en un gran momento futbolístico, un gran momento goleador.
Es el mejor jugador de la liga, ahí están los números, ¿no?
Por supuesto que es el mejor jugador de la liga. Qué lástima que atraviese este momento hoy y no antes de la Copa del Mundo.
No entrenó el día de hoy Henry Martín, no está descartado todavía para enfrentar al Club Universidad el próximo fin de semana.
Qué bueno que sea ahora esta ausencia y no, por ejemplo, en Liguilla.
Si tú pierdes a un delantero de la talla de Henry, entonces te merma completamente el poderío de la mejor ofensiva del campeonato.
Pero sin Henry, bueno, pues hay que ver a Viñas, ¿no? Federico Viñas está en una prueba importante.
El ataque de América, a ver, ¿a quién agarras?
Es muy poderoso.
A Sendejas, ahora va a ir Viñas.
Porcentaje es altísimo de que Henry marque, aún estando con el golpe, mucho más que lo haga Viñas.
Henry quiere jugar, Henry quiere estar en el terreno de juego. Él quiere asegurar lo más pronto posible el tema del liderato de goleo.
Y nunca ha sido campeón goleador. Por eso para él sí es muy importante. Si Quiñones mete dos el viernes contra Necaxa, va a tener que jugar contra Pumas.
Pero si estuviera en riesgo, estoy seguro que no lo van a arriesgar.
Aunque pierde el título de goleo. Sí.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara andan muy ilusionadas estas Chivas y sobre todo los aficionados a este conjunto. Pero, ¿son acaso el candidato al título número uno? No, no lo son. A su defensa, permite que le disparen mucho a su arquero, al cual se le doblan las manos. En realidad ha tenido dos buenos jugadores este torneo, tiene dos buenos jugadores. Alexis Vega cuando está, que dio buenos pases contra León, contra un equipo que no tenía su defensa titular, hay que decirlo, perdón por siempre estar tan argumentado, y el Pocho Guzmán que ha tenido un muy buen torneo, menos contra el América y se hace expulsar en ese mismo partido para no jugar, como lo dijo él, eso no lo dijo, para no jugar contra el equipo de sus amores, eso sí lo dijo. El Atlas, entre otras cosas. Un equipo que además no tiene delantera. Oye, pero es gran mérito de Paunovic. ¿Ves el mecanismo de presión que ejerce Paunovic? Sí, Puebla se lo pasó por el arco del triunfo. Diga, ah, ven, presióname, ven, presióname, presióname. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Chao! ¡Chao! Es el peor equipo para centrar en cuanto a efectividad de centros. El peor equipo que las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Quieres saber un dato de su defensa y eso general del equipo? Los peores en duelos aéreos. Son los peores en duelos aéreos. ¿Qué daño le hacen a Chivas por arriba? ¿Ejemplos? Un ejemplo nada más, discúlpeme, estar tan preparado. Contra Toluca, entre otras tantas cosas. Entre otras tantas cosas. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús Bernal está con nosotros en esta edición de Fútbol Picante!
¡Ah! Hasta le moviste las hojas.
Hoy viene Papirrín, ¿eh?
Hasta le moviste las hojas.
Con hoy viene Papirrín, Papirrín.
Ay, sí.
¡Qué percha, don Jesús, eh! ¡Qué percha!
Gracias, gracias. Es que hace mucho calor aquí en Guadalajara y aparte, pues hay que estar ad hoc a la ocasión.
Bien, perfecto. ¿Cómo se encuentran las Chivas Rayadas del Guadalajara? ¿Qué están preparando para lo que viene en su siguiente partido contra la máquina cementera de la Cruz Azul?
Pues mira, por ahora bien, la verdad es que tranquilos, contentos con estar ahí en la posibilidad de pelear directamente por la liguilla. Hoy hubo entrenamiento abierto aquí en Verde Valle, donde nos encontramos. Firmaron autógrafos al final con los aficionados, sacaron fotos, jugadores. Belko Paunovic hizo lo propio. Y comenzando a ensayar lo que será el partido, aunque pues de manera incompleta, porque no está Vega, no está el Tiva, no está el Nene Beltrán y el caso de Roberto Alvarado, que se encuentra lesionado. Los otros tres están con selección, además de Chiquete Orozco, que está suspendido por acumulación de tarjetas. Entonces, pues en realidad medio parchado el entrenamiento, pero pues ya comenzó a trabajar hoy, iniciaron la semana justamente para recibir a Cruz Azul el próximo sábado.
Acláreme una cosa, profesor Jesús Bernal. En este último partido, ¿de qué jugó el Piojo Alvarado? Acláremelo, por favor. ¿De qué jugó?
Pues mira, el Piojo Alvarado luego tiene varias funciones dentro del terreno de juego, pero por lo general aparece como interior, puede aparecer como falso 9 también, puede aparecer por el costado. Entonces, pues depende la fase y el momento del juego, pero en realidad las tres posiciones las juega.
O sea, ya sin centros delanteros. Ahora, no va a estar el Piojo Alvarado. ¿Quién estaría ocupando su lugar Ronaldo Cisneros, que metió 7 goles con Atlanta y aquí no le mete gol absolutamente a nadie. ¿Qué estarían, cómo lo estarían supliendo, digamos?
Habrá que esperar el tema de Alvarado. Hoy no lo vimos, sin embargo, no está descartado todavía. Yeah. En caso de que no esté, hay dos posibles ajustes que podrían realizar. Uno de ellos es meter a Pavel Pérez al medio campo, que hoy lo vimos trabajar justamente en esa zona, dejar a Víctor Guzmán como el falso 9. Y el otro movimiento sería darle ingreso al Cone Brizuela para que juegue por los costados y entonces que Alexis Vega tome lugar como el falso 9, ¿no? Son, digamos, las variantes que he ido trabajando. Insisto, hoy estuvo muy parchado, pero más o menos por lo que pudimos ver, por ahí va el tema en caso de que Roberto Alvarado no se alcance a recuperar.
Orozco, que se llevó en el último partido contra León tarjeta amarilla y, como bien dice Jesús Bernal, estará suspendido. ¿Ahí a quién pondría para este partido contra la Máquina Cementera de la Cruz Azul?
Al pollo, justamente para atacar el tema que mencionabas, ¿no? La debilidad en el juego aéreo. Ahí sabe Veljko Paunovic que el Pollo es el jugador más efectivo que tiene y se perfila para arrancar contra el Cruz Azul el fin de semana.
Ah, caray, tendremos festejos en barridas entonces, profesor Chivernal.
Pues sí, supongo que se hace algo importante. La hizo con Necaxa, si mal no recuerdo, cuando ingresó. Ahí fue donde festejó acá en el Akron. Entonces, pues sí, es muy efusivo el Pollo Briseño.
Paco Gabriel, ¿festejaste alguna barrida tú?
No.
Se mira, festejan las barridas, diría tú.
Bueno, cada quien.
¿En tus códigos tú festejarías barridas? No, ahí está. No. Paco Gabriel dice mis códigos, no.
Quisiera saludar al elegante, un hombre elegante, como diría el querido Pietra, el señor Jesús Bernal. A ver, esta ya es la versión de Chivas, como que con Paunovic hemos sido prudentes, al menos un servidor, y hemos ido partido a partido. Hoy concluimos, ¿no? La temporada, prácticamente está concluyendo la temporada, creo que ha hecho un gran trabajo. ¿Este es el equipo base ya con miras, digamos, a la liguilla o hay alguna modificación que pudiera hacer el señor Paunovic?
Saludos, Paco, buena tarde. Por ahora no, tiene una base ya muy clara, ¿no? Que es el arquero Miguel Jiménez, en el caso de los
gran
cuatro
trabajo,
de fondo,
gran trabajo.
Con Mozo, Chiquete, Tiva y Calderón. Ahí esos cinco jugadores los tiene como base, ¿no? Caso de Fernando Beltrán, caso del Pocho Guzmán, Alexis Vega y Roberto Alvarado, ¿no? Luego las dudas vienen en quién juega como el contención, el Oso González, Morza Flores, Lalo Torres, quién puede acompañar adelante de repente a Alvarado cuando no está Vega o cuando no estuvo en el torneo. Por ahí son un par de dudas nada más, pero lo que hemos visto durante el campeonato pues es la base que ha repetido, ¿no? Haciendo unas pocas modificaciones de vez en cuando, pero tiene 9 jugadores muy claros que son su base en este torneo el técnico Paunovic.
Perfecto. Perfecto. Don Jesús, procure que las Chivas, le encargo que las Chivas entren bien. Digo, ahora que juegan ya sin centro delantero, pues no sé quién va a rematar,
a hacer una
entre
pregunta.
Otras cosas. Compadre.
Una pregunta, sí, yo la quería hacer a Bernal, sí. Una pregunta. Oye, Jesús, sí, este asunto de del medio de contención particularmente, empezó, si no mal recuerdo, el Oso González, luego entró la Morza Flores, ahora está jugando Lalo Torres. ¿Quién va a ser el titular en esa zona? Porque ya viene la liguilla y ahí hay que poner a lo mejor.
De acuerdo, Héctor. De hecho, el día de hoy trabajó con el Oso González en ese sector del campo. Entonces, al menos en este arranque de semana comienza a perfilarse. Le gustó el trabajo que hizo en la segunda mitad ante el equipo de León y lo más probable es que el arranque entonces, si se mantiene como titular ante el equipo de Cruz Azul. Pero justo es una de las zonas donde ha hecho más rotación Paunovic porque no se ha casado con ningún jugador todavía.
Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias. Nuestro pollero Jesús Bernal, el rendimiento en el torneo de Chivas de local. Más partidos. Ah, no, los mismos partidos sin ganar que de ganados. 10 puntos. Rendimiento en el torneo, la comparación entre uno y otro. A ver, don Jorge Pietrasanta, si no está el Piojo, si no está Chiquete, ¿cuánto pierden sus Chivas de cara a este partido contra Cruz Azul?
Pues mira, a mí me gusta siempre el ímpetu del pollo, pero bueno, pasa mejor momento Orozco Chiquete y tiene mucho más futuro. A mí me gusta más la defensa con Tiva y Orozco Chiquete, si no, no se irían los titulares para el mismo Paunovic, ¿no? Y el Piojo Alvarado, pues también es uno de los infaltables, ya lo dice Bernal. Son 9 jugadores con los que ya prácticamente no le mueve Pauno. Entonces sí tiene que bajar el rendimiento y sobre todo ahora pensando en que al no tener centro delantero, cómo mueve ya sea al Piojo o al Pocho Guzmán, que al final de cuentas le ha dado resultado. Sí pierde el Guadalajara si no los puede tener a los dos. Pensaría yo sobre todo, a pesar de que me gusta el Pollo Briseño, lo de Orozco Chiquete.
Pero corre riesgo entonces.
Sí corre riesgo, pero corre más riesgo por los planteamientos que los equipos rivales le ponen al jugar Chivas en casa, porque le cuesta trabajo en casa al Guadalajara.
Compadre, le preguntabas algo justamente ahí a Jesús Bernal sobre el tema de la contención,
sí,
que lo ha estado modificando y Alan Torres empezó el último partido y Oso entró después. ¿Qué piensas de esos cambios que está haciendo en media cancha?
Es que no terminas
por... Ahí sí le sigue moviendo.
Sí, pero no terminas por encontrar al titular. O sea, Beltrán sí es titular. El Nene Beltrán ya sabemos que no lo mueve nadie. Y luego Carlos Cisneros juega, de repente no juega. Pero sobre todo en esa zona,
los misterios de la humanidad, Carlos
Sergio Flores, sí, de repente la estatura, controla muy bien esa zona, tiene una característica. El Oso González tiene otra característica y también Lalo Torres tiene otra característica. Siendo los tres volantes de contención, cada uno tiene funciones
para ti,
diferentes.
¿Quién es el mejor de esos?
Es que si tú vas a privilegiar el juego aéreo para que no te hagan goles, pues Sergio Flores te sirve más, porque te ayuda a los dos centrales, ¿no? Si tú vas a privilegiar la salida, pues el Oso González sale muy bien. O el tiro de media distancia, Lalo Torres le pega bien a la pelota. O sea, tienes que saber qué vas a jugar con el equipo. Pero sí, el jugador que se siente titular es muy importante porque va elevando su rendimiento. Va elevando, naturalmente. En cambio, el que no se siente titular sabe que aunque haga un gran partido, la siguiente semana puede no jugar.
Pero lo hemos visto con Pavel, que a lo mejor hasta ahí podría jugar, tal vez. No, sería el riesgo, más adelante, pero podría hacerlo. Claro. Él entra y brilla. Sí. Entra y brilla, ¿no?
Están listos todos. Si entra y brilla, ¿por qué no es un titular inamovible?
Porque yo creo que sería meterle mucho riesgo. Beltrán es un titular indiscutible.
No es mejor que Beltrán.
Y ponerle a Pavel, que creo que no desentonaría en la posición, si es meterle un poquito de riesgo, porque no es contención clavado como
exacto,
los otros tres.
Pero Pavel puede jugar ahora, que no esté el Piojo Alvarado, puede jugar Pavel.
Claro.
Volanteando por el lado derecha, claro.
Ver, ahí está el trabajo del técnico, ¿qué, Álvaro?
Esto hizo Alexis Vega contra León, que no tenía su defensa
titular. No, espectacular,
titular.
Lo de Alexis.
Contra una defensa
es que
no trabajo, era de León.
Es que, fíjate, el trabajo del técnico tiene que ver con los titulares y los suplentes.
Ajá.
Un suplente que entra y brilla.
Pero también con los rivales y cómo están los rivales.
No, León.
No tenía sus titulares atrás.
No, pero León, una plaza complicadísima y Chivas es un partidazo.
Y le anularon un gol a León que no debió anulársele.
Los goles... Fue con software.
Exacto.
¿Qué dices?
Sí, no hay duda.
¿Qué tiene que ver el software?
¿Cómo que qué tiene que ver? Pues usa tecnología, no, yo lo dije.
Los goles, Álvaro...
Yo recuerdo que ese
torneo de software. Los goles de Chivas...
No favorecía.
Te demuestran el trabajo del técnico.
Claro.
¿No? El de Pérez,
ajá,
y el del Oso.
Y es mucho más fácil cuando no tienes a la defensa titular del rival. Pues
no
sí
lo sé.
Y alguien con una visión tan clara como Alexis para meter la pelota donde hace
los
daño.
Los pases dos de Alexis, veces, la asistencia primero por arriba y luego por abajo.
Buenas, dos.
¿No? Y tiene que ver con el trabajo de Paunovic. Que mira, cuando hablas de él, mira el rostro que pone, mira, cuando hablas de él.
¿Serio?
¿Eh? Sí. No, así no,
como que te voltea a ver a ti, pero levanta la mirada. Ya viste, como que va hacia ti, pero le hace.
Y Alexis Vega, ahora no enseña los glúteos. Ahora no enseña los glúteos.
Ya se hace.
Pero la verdad se ha trabajado, Álvaro. Y hay que reconocerle a Paunovic, sí, lo bien que ha trabajado, lo bien que ha hecho las cosas.
Una de las preguntas que hacíamos, porque don Jorge Pietrasanta lo dijo ayer y se la hacíamos a don José del Valle.
Ojo lo que dices de la persona.
Sí, sí. No, es un hecho. Usted dijo ayer que Paunovic era el mejor técnico del torneo.
Lo dije.
Eso es un hecho.
Es un hecho.
No es un hecho
que yo lo dije.
Es un hecho que usted lo dijo. Es su afirmación. Ya que estemos de acuerdo,
es un hecho
no, es
que también usted después lo descalifica, pero es un hecho
ya
que ve, lo dije.
Todo se trata de mí.
No, pero
no
también
entendemos.
Es un hecho.
Ay, Dios mío,
¿cómo no es
decía
un hecho?
¿Cómo decía su mamá? Se te está di, ¿no? ¿Qué?
Ay, hijito, nunca te compusiste.
Como la canción del gran Simón, ¿no? En fin. Paco Gabriel. En fin, ¿para ti es el mejor técnico del torneo?
Es uno de los...
Ahí está, no es el mejor, es uno.
Es
no
uno
es
de,
el
los,
mejor.
De los, de los,
difieres
de
con
los
Jorge
técnicos. No, simplemente no estoy de acuerdo.
Ahí está. ¿No estás de acuerdo con Jorge?
En la idea completa.
Ajá.
Sí, parcialmente. Es uno de los mejores, junto con el Tano, por supuesto.
Ah. Es que ahí Nacho está Ambriz, un tema, y no es contra Paco.
Bucetich.
Ahí está.
El Rey Midas.
Ese es el tema.
El Rey Midas.
Ese es el tema.
Es el ejemplo a seguir.
Paco, en su argumentación, y hablo de su argumentación, compadre.
¿Estás hablando de mí?
De su argumentación, no va a aceptar que Paunovic está por encima de su Vucetich. De su Vucetich.
No, bueno, ¿quién lo va a aceptar?
Sí, pero descalificando.
Él, mira, él, Jorge Pietrasanta.
¿Qué?
Que tú sí dices que Paunovic está por encima
de Vucetich. No, pero yo lo digo en función Héctor, pon orden, Héctor.
Pon orden, por favor, Héctor. Tienes cerca ahí, pon orden, Héctor, por favor.
Pero hay que reconocer que el campeonato mexicano es diferente a los otros campeonatos, ¿no? Ajá. Aquí no puedes hacer una valoración total cuando todavía es la primera etapa del campeonato.
Muy competitivo, Álvaro.
Sí, del 1 al 17...
Puedes hacer valoraciones segmentadas.
Sí, pero del 1 al 17, Paunovic indudablemente es el mejor.
Del 1 al 17, cuando le dan dos penales que no debieron marcarse.
No, olvídate.
Cuando la defensa de León...
No vamos caso por caso, vamos al balance general.
Eso, voy caso por caso, general. Porque ahí es donde...
Porque si vamos por puntos, pues es Vucetich. Si Ajá. vamos puntos, ¿no? Sí. Es lo duro.
Si es por remontada, el Tano.
No, pero por trabajo, porque no conocí el medio, por títulos, porque recién Vucetich. Llegó a Vucetich, claro.
No, Vucetich no ha ganado nada de ese torneo.
Si es por partidos...
No, el Tuca, Vucetich. Incluso.
O el Tuca.
Sí, por títulos puntos, el Tuca.
Vucetich.
Pero hay que ver, el balance aquí se hace y se designa al mejor entrenador Ajá. del torneo, la federación así lo designa, cuando termine el campeonato.
Pero si hoy fuese el corte de caja...
Yo creo que Paunovic gana el corte de caja. Pues sí, con lo que tiene, hace lo que hizo, 28 puntos. Vucetich con lo que tiene, hace 34 puntos, es normal. Disculpa, tiene un gran plantel.
Discúlpame.
Y es un gran técnico, entonces está bien.
No es contra ti, compadre, en serio. No es contra
ti. No, yo nunca lo tomo personal.
Y qué bueno, así es este negocio. Claro. Pero desde que llegó el Tuca, en ese lapso, con Cruz Azul, levantó al equipo de ser el penúltimo lugar. Nadie suma esos puntos, ¿eh?
No, bueno.
En ese lapso nadie, ni Paunovic.
No, pero el que es perfecto su marcha es Mohamed con Pumas. Desde que llegó, ha ganado todo.
Aunque el primer partido no le marquen un penal contra
Ganó, Luis, ganó.
Desde que llegó Pauno, Chivas es el mejor visitante.
Mira, ¿sí? Contra Monterrey que les falla un penal.
No, bueno.
Y aparte alcanzó.
No quiere que digamos que no nada. Sí, te la voy Llega a el momento en que. ¿Cómo?
También te la buscas.
Sí.
Te la buscas.
Además,
sí.
Empieza a derrumbarse lo del mito Almeida también ahorita.
Eso se está derrumbando, ¿eh?
No te metas con el pastor.
Puntos. Eso se está pastor, derrumbando. No pudieron hacer 30 puntos. Y ya Paunovic hizo 30 puntos.
El próximo 19 de abril, México y Estados Unidos se verán las caras en una nueva edición del Clásico de Norteamérica. Los mexicanos llegan con el orgullo herido, luego de que no han podido vencer a los norteamericanos en los últimos 4 partidos, en los que registra 3 derrotas y un empate. Estos encuentros incluyen fracasos tricolores en la final del Final Four de CONCACAF y en la final de la última Copa Oro. A pesar de ser solamente un duelo amistoso, Diego Coca tiene la misión de sanar el orgullo mexicano y no caer de nuevo ante los vecinos del norte.
Yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona. Y sé lo importante que es este clásico para la gente de México y lo tomo con la mayor responsabilidad, la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México esté contenta.
Este dominio ha generado opiniones respecto a que Estados Unidos es el verdadero gigante de la CONCACAF. Varios expertos apoyan dicha hipótesis y creen que esto se debe a la exportación de jugadores. Los norteamericanos tienen más de 60 elementos en el fútbol europeo, mientras que México solo cuenta con 15.
Cuando Estados Unidos ha exportado jugadores, cuando llegan, y no cantidades, pero esos jugadores que van, juegan en los equipos. Juegan y cuando regresan acá los ponen a jugar y es un ritmo de partido. Es el ritmo de juego que tienen. Tienen una muy buena base. Eso les ha permitido ser la diferencia a la selección mexicana, ¿no?
Estos factores han generado que Estados Unidos cuente con un equipo joven, pero de calidad probada y con experiencia europea, mientras que México aún no comienza de lleno su cambio generacional.
We have a very talented group, a young group that's incredibly brave and incredibly passionate about driving the USMNT forward.
La selección mexicana busca enamorar de nuevo a su afición y una victoria ante Estados Unidos sería de gran ayuda. La gente no quiere más pretextos ni disculpas, solo quiere ver al Tri imponerse en el terreno de juego.
Los enfrentamientos de la selección mexicana contra US Soccer. Vea nada más en final de torneo 2 de Estados Unidos, pero bueno, México no gana desde el 6 de septiembre del 2019. 4 partidos consecutivos, compadre, sí, en que México tiene 3 derrotas y un empate.
Al menos en la declaración de Coca dice que él reconoce que este partido es muy importante para la afición mexicana, cosa que lo criticó el Tata Martín ahora que lo entrevistaron en Paraguay. Dijo, es que el mexicano le preocupa mucho ganar o perder contra Estados Unidos.
Y ¿otra vez no lo volvió a decir?
Sí, lo volvió a decir. Entonces, y claro, pues él nunca tuvo sensibilidad de lo que le gusta o no le gusta al aficionado mexicano. Y es más, le valía, o sea, no le importaba. Él ya, cuando corrieron a Torrado, él debió irse de la selección por vergüenza, para evitar el papelón que luego hizo en la Copa del Mundo. Pero como nadie tenía autoridad para correrlo ahí, pues nadie lo corrió.
Dejaron crecer.
Hubo un tiempo que la directiva de varios equipos le dijeron, oye, ya córrelo.
Sus jefes eran sus empleados.
Exacto. Y vale, resulta que sus jefes eran sus empleados, efectivamente.
Mucha verdad en sus palabras, don Jorge.
¿Verdad?
Sus jefes eran sus
empleados. O sea, hoy escuchaste mucha verdad.
Sí. Mucha verdad.
Torrado era empleado.
¿Cómo cambian las cosas?
Torrado era empleado del Tata.
Pues sí. Sí, bueno, tristemente.
Y John de Luisa siempre le dio todo su apoyo.
Yo creo que Coca todo sí. Su apoyo. Coca debe entender mucho más lo que es perder un partido con Estados Unidos, ¿no?
No lo sabe.
A pesar, no lo sabe, ¿no? Lo sí, sabe, ¿no? Sí. Ah, yo pensé, o sea, que decías sí, no lo sabe. No, porque porque lo entiende sabe. Perfecto, porque lleva sí. mucho tiempo acá.
Lo está diciendo, al menos con sus palabras lo está
sí,
diciendo.
Sí.
Y si tiene esa sensibilidad, puede tomar con seriedad el compromiso, cosa que el Tata ya no hacía, ¿no? El Tata perdió Final Four, perdió Copa de Oro y perdió los eliminatorios contra Estados Unidos. Vergonzoso.
No, pues nos ponen esa racha que... Dicho en años, ya son cerca de 4 años que no le ganamos a Estados Unidos.
No, nunca había pasado.
¿No?
Nunca había pasado.
Son 4 partidos, pero...
Que había 3 partidos con Estados Unidos y que se atreva a decir... Es que los mexicanos son muy sensibles en el tema de México-Estados Unidos.
¿Cómo?
No es culpa del Tata, ¿eh? No es culpa
no
del
les
Tata,
gusta,
es culpa
pero,
del entorno.
Es como si alguien llega a la América, Paco, sí. y dice, ¿no? Es que yo no sé cómo les duele perder contra las Chivas.
Ah, igualito.
O
en Argentina, Brasil.
No entendemos exactamente cómo son tan sensibles los argentinos con Brasil.
Perder con Brasil. ¿Por
de acuerdo? Pero no es culpa del Tata, ¿eh? No es culpa del Tata, es culpa de nosotros. Ahora, Coca lo sabe. Y son de los partidos, yo digo...
¿Si pierde qué?
No, Álvaro, ¿para qué le pones este partido?
Claro.
¿Para qué le viene de no poderle ganar a Jamaica?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Está empezando en el Estadio Azteca.
Perfecto. ¿Cuánto tiempo tuvo para trabajar ahora?
Nada.
¿Un día?
Nada.
Menos.
Nada.
Con un grupo que no son los habituales. No. Son solamente de la liga, con ausencias importantes. Complicadísimo para Coca. Todo que perder, nada que ganar. Si le gana, van a decir, es amistoso. Si pierde...
Y yo veo que por primera vez en muchos años... La gente que domina el fútbol mexicano quiere limpiar su imagen luego de lo que pasó en la pasada Copa del Mundo, valga la redundancia.
Ah, qué bueno, ese tema me gusta.
Y a raíz también, por supuesto, de la producción de este programa que sacan en Televisa, Tercer Grado Deportivo, en donde quieren ellos limpiar su imagen, ¿no? O sea, me da esa impresión. Los dueños o la gente que gobierna el fútbol mexicano, yo interpreto que quiere limpiar. Están preocupados por limpiar esa mala imagen que hay en los últimos años, todo el proceso, o casi todo el proceso de Gerardo Tata Martino, porque el primer año fue bueno, lo tenemos que decir, y no pasa absolutamente nada. Pero si pierde
ese
México, es otra vez.
O sea, pretendes limpiarlo y tienes un partido con Estados Unidos. Por ejemplo, me gustaría que don Mauricio nos dijera de entrada quién va a ser el centro delantero, ¿no?
Míralo.
Para enfrentar a Estados Unidos.
¿Ya nos está escuchando?
Sí, ya nos está escuchando.
Qué seriedad, ¿eh?
Qué barbaridad.
Estaba checando su... ¿Qué estaba checando don Mauricio? ¿El Tinder o qué estaba checando?
No, les cuento, Álvaro, primero los saludo con mucho gusto. Me confirman que terminó el entrenamiento de la selección mexicana. Ahí les encargo mi rebote, si me pueden ayudar ahí en producción. Terminó el entrenamiento de la selección mexicana. En aproximadamente 10, 15 minutos estarán llegando aquí al hotel de concentración para comer y posteriormente la conferencia de prensa de Diego Coca, misma que se llevará a cabo aquí en el hotel. Estamos cruzando la calle de lo que es el estadio donde se va a jugar el próximo miércoles ante la selección de Estados Unidos. Por la tarde es el reconocimiento de cancha.
¿Este es el primer y único entrenamiento de cara a ese partido, Mauricio?
Ayer trabajaron en el centro de alto rendimiento, pero fue más recuperación de los futbolistas que tuvieron participación con cada uno de sus equipos. Por la tarde seguramente harán algo de táctica fija, no mucho más. y mañana el partido, sí, no tanto trabajo para Diego Coca para encarar este partido, en donde coincido con lo que dice Paco, mucho que perder, poco que ganar. Si gana el equipo mexicano será lo normal o lo natural, si pierde el equipo mexicano me parece que va a incrementar muchísimo la tensión en torno a la selección mexicana de cara a lo que será el partido contra Estados Unidos de la Nations League el 15 de junio.
¿Y quiénes irían para este partido en el 11?
Todavía no está confirmado el 11. Álvaro recién terminó esta práctica aquí en la ciudad de Phoenix. No hay tantas opciones. Yendo al tema del centro delantero, tiene dos opciones, Roberto de la Rosa o el Gacelo López. El Gacelo López que fue llamado de último momento. Seguramente el que se perfilaba para ser titular en esa posición era Henry Martín, pero por lo sucedido en el partido ante el conjunto de Cruz Azul, causó baja el mismo domingo, ya ni siquiera se presentó a la concentración del equipo mexicano. Y el seguimiento que le han dado al Gacelo López a lo largo de esta temporada, entendiendo que ha tenido buenos minutos con su equipo y por eso el llamado para poder portar la camiseta de la selección nacional.
Digo, aunque no está a la altura de otros nombres, y entendemos lo de la lesión de Henry Martín, pero un torneo por encima del promedio, bueno, diría yo el del Gacelo López, un torneo por encima de lo del Gacelo López, entre otras cosas. ¿Quién sería los porteros o el portero para este partido?
Ahí la competencia entre Luis Malagón y Carlos Acevedo. Me parece que por el momento que vive Luis Malagón con el conjunto de las Águilas del América sería una buena oportunidad de verlo el día de mañana ante la selección de Estados Unidos. Carlos Acevedo ya recibió una oportunidad en la era Coca, fue ante la selección de Surinam, en lo que fue el debut de Diego Coca. Contra Jamaica fue Guillermo Ochoa y veremos si mañana Luis Malagón recibe esa oportunidad. Estos capítulos, estos partidos también tienen que servirle al técnico de la selección nacional para ir sacando conclusiones e ir depurando la lista, una lista que tiene que quedar de 23 futbolistas para el verano, 23 futbolistas con los cuales tiene que encarar la Copa Oro.
Mauricio, un abrazo a la distancia, gusto saludarte. A ver, conoces perfectamente bien los procesos mundialistas, ¿no? Ya tienes varios vividos. A ver, en este poco tiempo de Diego Coca, ¿algo diferente que haga en comparación o alguna particularidad que tenga la gestión de Diego Coca en estos pocos meses que lleva al frente de la selección?
Es pronto, Paco. A ver, una de las ideas que tiene este cuerpo técnico es tener mayor apertura con los medios de comunicación, tener mayor cercanía, más allá de que es un técnico al cual no le gusta mucho hablar en conferencias de prensa o en entrevistas, quiere tener mayor cercanía con los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, tendremos entre 15 y 20 minutos para ver la práctica en el estadio, en lo que será el reconocimiento de cancha. Me cuentan que es un cuerpo técnico muy cercano al jugador, más allá de si va o no va al estadio jornada tras jornada, es un cuerpo técnico que le gusta estar de manera cercana con el jugador, algunas llamadas, de saber qué es lo que le falta, de si el cuerpo técnico de la selección nacional piensa que le falta al jugador algo en cuanto a condicionamiento físico y entonces ponerse en contacto con el jugador y con el preparador físico o el cuerpo técnico de sus respectivos equipos y enfocar mucho más en eso. Luego en el trabajo táctico y en el trabajo diario, tampoco es que haya gran diferencia entre lo que hasta el momento es Diego Coca o algún otro entrenador, si tomamos el antecedente inmediato, lo de Gerardo Martínez.
¿Y cómo está la tensión? Porque regularmente, cuando cubre selección mexicana, Mauricio, todo el staff y los elementos de la selección mexicana están con cara de tensos. Y puede ser un reflejo, un espejo de lo que se vive. ¿Cómo están hoy?
Sí. Sí, pero eso es de hace 5 o 6 años a la fecha.
20, diría yo.
Antes, en este tipo de viajes, los jugadores... No tanto, Álvaro, porque antes el jugador tenía mayor espacio para inclusive tú veías a los jugadores, bajaban al lobby, salían, iban de compra, regresaban, tenían algunas tardes libres. Ahora, de 5 o 6 años a la fecha, es muy difícil ver al jugador en estas concentraciones. Es de la habitación al comedor, del comedor al entrenamiento, del entrenamiento al hotel, del hotel al estadio, y no mucho más. Cada vez esta selección se ha vuelto más hermética, el no hablar con los medios de comunicación, y por ahí muchos dicen, bueno, pero es que no habla nada más con los que no tienen derechos, y con los que tienen derechos también han estado muy herméticos a lo largo de los últimos años, inclusive en la pasada Copa del Mundo y lo que fue la gira previa en Girona, tuvieron poco contacto con ellos. En Girona ni una entrevista dieron a los medios con derechos, ya olvídate a nosotros, a los medios con derechos. Eso te habla del hermetismo de esta selección mexicana. Platicando con algunos jugadores, también me decían, no terminamos por entender por qué en los eventos importantes hay que ir a buscar el hotel más lejano del estadio, a 45, 50 minutos, como por ejemplo fue en Doha, a 50 minutos de lo que era Doha. El futbolista ni siquiera estaba enterado del ambiente mundialista, y decía, ahí está Paco para confirmarlo en la mesa, decía el jugador, a ver, si hay algo que te motiva es el escuchar los claxonazos, el bullicio, el ruido del aficionado, te va metiendo mucho más en lo que va a ser el compromiso, el partido. No, en la selección mexicana últimamente lo que le gusta es aislarse de todo esto, alejarse por completo, y es raro, es de las pocas selecciones, platicándolo con periodistas de otros países durante la Copa del Mundo, nos decía, yo no termino por entender por qué la selección mexicana es una de las selecciones que está hospedada más lejos de lo que es Doha.
Perfecto, perfecto, Mauricio. Saludos a nuestro compañero Mauricio y Michael, la cobertura de lo que es el partido de México contra Estados Unidos allá en Phoenix, Arizona, que ve buen clima, No como uno que nos tocó a Paco y a mí, que era terrible.
Cerca de 45 grados tocan ahí.
Al volver, renueva Mohamed las ilusiones.
Saludos Álvaro, amigos de Fútbol Picante. Ha cambiado completamente el panorama en cantera con los 2 triunfos consecutivos de los Pumas de la Universidad. Desde la llegada de Antonio Mohamed, que los han colocado ya en los puestos bajos de repechaje y dependiendo de ellos mismos para avanzar a la fase final vía repesca, como les decíamos. El único inconveniente para los universitarios es el cierre de torneo que les queda. América y Monterrey, el 2 y el 1 de la tabla en forma consecutiva para cerrar el clausura 2023 y tratar de alcanzar al menos 4 puntos que le aseguren un lugar entre los 12. Ese era el objetivo desde el inicio de Antonio Mohamed. Muy probable que para el partido de este sábado contra las Águilas del América haya repetición de alineación por parte del turco. Adrián Aldrete se mantiene trabajando por separado y por lo tanto es duda, pero lo más probable es que el mismo 11 que venció 3-1 al Toluca el domingo pasado sea el que juegue el sábado ante las Águilas del América en el Estadio Azteca.
Los Pumas, desde la llegada del turco, ¿cómo cambia? Para los que no creen que se tienden camas, oh Dios mío, ahora sí juegan con unas ganas, ahora meten todo, compadre, ahora no se hacen expulsar.
Ha cambiado mucho la actitud.
Hombre,
mucho.
La actitud.
La actitud, compadre, es otra de los jugadores.
No, bueno. Se tienden camas en el fútbol, ¿no, compadre?
Se tienden camas. Y todos se tienden, se arreglan recámaras.
Se tienden camas en el fútbol.
Sí. No sé si sea el caso, pero yo sí veo algo muy raro ahí. También que el turco te impone como técnico, que es buen entrenador.
Hay
que
un malinchismo.
No tiene nada que ver. La llegada del turco, él no tiene la culpa de nada, pero sí está un poquito raro el asunto. Y el partido pasado sí fue muy bueno de Pumas.
Contra el Toluca,
anterior
muy bueno.
No, el anterior no.
San Luis ni mereció ganarse.
Ni le pregunto a Paco, porque Paco ya ha afirmado que él ha afirmado. Su afirmación, no Paco, su afirmación, que no se tienden camas, no se tienden. Pero cuando ves esto, hasta de seda la sábana.
Estás desacreditando hasta mi argumento.
No. Tú dices que no, es un hecho. Todos mis compañeros
que diga
dicen
mi dedito.
Dicen que sí.
¿No?
¿Qué te parece? ¡No! O sea, contradices a Pietra y contradices a mi compadre.
No. Simplemente no estoy de acuerdo en el argumento. O en
la afirmación.
La opinión, ajá. No. O sea, realmente, para mí hay otros factores. No es que le haya entendido la cama a Rafita Puente, ajá, en este caso.
llega un técnico nuevo, sí, y cambia la dinámica. O sea, el jugador sí percibe algo, ¿no? Que tú te lo tienes que, perdón por la expresión, restregar prácticamente, ¿no? Sí. En la cara. El técnico va a seguir. Si no hay un respaldo de la directiva con el técnico, ¿no? El jugador hace y deshace. Eso no quiere decir
que... Ah, o sea, sabían ganas que no iba a seguir Rafa.
No, no, no. Es que estaba en riesgo el trabajo de Rafa.
Y eso lo huele el jugador.
Hoy el jugador sabe que el técnico sigue sí o sí. Ajá. El que se puede ir es el jugador.
Ok.
Cambia por completo la dinámica. El partido de Toluca, la verdad, yo no me lo esperaba, ¿eh? Honestamente, no sé si alguien esperaba un partido así.
No, no, no.
Que en realidad ganan porque es el peor partido de Toluca todo el torneo.
No, pero se combina con el mejor de Pumas en el torneo.
De acuerdo, sí, de acuerdo.
Compadre, cuando tú ves que ya no hay expulsados, con Rafa hubo 6 expulsados.
No, 6 en 9 partidos.
Ahora, pero también hay un malinchismo. O sea, también estuvo Alpizar y...
También perdieron.
Se perdieron.
Sí.
Ah, pero vino Mohamed. Y ya ganan 2 partidos.
Pues sí, los han ganado.
Cosas. ¿Qué cosas?
El día de San Luis con una dosis de suerte muy alta para Pumas, porque San Luis hizo más para merecer otro resultado.
Le marcaron penal a San Luis, por cierto.
No, hizo mucho para merecer el empate, cuando menos. Y bueno, ya en el minuto 90 y tantos mete el 3-1, ¿no? Un resultado engañoso. Pero el día de Toluca jugó muy bien el equipo. Y muy rápido se puso en ventaja. Toluca no tuvo capacidad de respuesta, la verdad. Que fue el peor partido de Toluca, sí. Fue el mejor de Pumas también. Sí. Y se combinaron las dos cosas para que se diera un muy buen resultado del turco. El turco dijo que iba a ganar 10 puntos de 12. Lleva 6 de 6.
Sí.
O sea.
Pero se acaba con América.
Bueno, vamos a verlo.
¿Cuál es tu pronóstico?
Vamos a verlo. Yo le voy a la América en ese juego.
Gana América. Ahí América. Se acaba.
Sí, sí, sí.
Ah, ahí se acaba.
No, qué bueno que aclaraste.
Voy a América, sí.
Sí, sí, qué bueno que continúe.
En ese juego yo lo voy a ganar.
No te preocupes, compadre. Diste punto de edición para que en redes sociales siempre se repita por los siglos de los siglos. Yo le voy a la América.
Sí, no me vale, no me vale, ya las redes sociales, la verdad. Pero sí creo, compadre, que el turco también ha hecho su trabajo bien. Es decir, es muy cercano al jugador, él está muy metido ahorita en la competencia. El otro día pasaron un video de antes del partido de Toluca.
Sí.
Y muy bien el turco, la motivación muy bien, muy bien.
A ver, dice Marcelino que se repetiría la alineación que se dio el partido contra Toluca, que fue Julio González en la portería. Benevendo, el Palermo,
debut Freire, de Monroy, debut al lateral izquierdo,
Pablo Monroy, el 186, César Huerta. Ahora hasta túnel les hace César Huerta.
2 goles en 2 partidos.
No, golazo.
Hasta túnel
les hace. 2 golazos.
Golazo. Le marcaron un penal.
Y le marcan un
Ulises
penal.
Rivas, hoy muy bien,
titular,
Ulises Rivas.
Hoy titular.
Muy bien, hoy y con titular. Rafa, un desastre.
Caicedo lo sacaron de Pumas, Tabasco, ajá, para jugar acá.
Eduardo Salvio, Del Prete y Dineno. Y Dineno. Eso es lo que estaría repitiendo.
Del Prete ya jugó, a pesar de que estuvo castigado 2 partidos, llegando del castigo, luego titular.
Ahora es interesante porque el turco, y eso lo decía ayer Rafael Puente, con otro estilo. Primero me defiendo y luego veo qué hago. A pesar, o mejor dicho, si bien le gana 3-1 al Toluca, solo tuvo el 35% de la posesión. Contra América no va a tener ni el 10 entonces, ni le interesa tener el balón.
Por ahí lo tendrá, ¿no? El 30-35%. Y
no le interesa tenerla.
No le interesa tener la pelota. Uh-huh. El turco es un técnico que suele dar resultados rápidos.
Láctico.
Por eso se atreve a dar ese pronóstico. Muy aventurado, pero hasta ahorita le está saliendo.
Sí, va perfecto.
Pero ya se le acabó.
Es que mira, para mí es clave ver si está Henry o no está Henry, pero es amplio favorito del América. Sí. Amplio
¿Va
favorito.
¿Va a ganar su pronóstico?
Yo creo que sí.
Se acabó entonces. Y contra Monterrey no le va a ganar.
Ya
el turco
depende,
dijo
¿no?
que iba a ganar 3-4.
Ya depende.
Sí, y también recordemos que era amplio favorito Monterrey sobre Santos.
Exacto.
Y también la sorpresa se produjo, ¿no? Y también el de pasado, ¿no? Yo creo que Pumas no era favorito sobre Toluca. No,
pero para nada.
No era favorito.
Se habla del 68-66% de probabilidades de que gane América y de que gane Monterrey. Más o menos lo mismo tenía Toluca. Sí, y sí, ya sí. ganó ese partido.
Sí, la verdad es que se ha mejorado, sobre todo en defensa, con el turco, y es normal. Veo complicado que le alcance para vencer al América, pero yo veo un empate, ¿eh?
¿Empate?
Sí, sí, Pumas se va a crecer. ¿Sí?
¿Empate?
Sí.
Contra América.
O sea, ¿tú quieres decir que América va a ser superlíder del torneo o no?
Y que va a golear. No. Ayer dijo que él iba a meter 7 a los Pumas.
Ay, por favor.
Ahorita estaría calificado Pumas. Increíble, en lugar 12. Dale.
O sea, no lo hizo mal de Rafa, superó la marca de Lili del torneo pasado. Sí, sí, sí. Pausa, venimos con el fútbol. A ver, Toluca contra Rayadas. 2-0. Toluca terminó con el invicto de la Rayada.
Sorpresivo, más que sorpresivo el resultado de las Rayadas, pues ya sabemos lo que son, multicampeonas, un equipo muy sólido. Y sí, perdieron el partido. Y Tigres, que no ha tenido un gran torneo como lo había tenido antes, pues terminaron goleando este partido.
5-0.
Sí. Bueno, Tigres es uno de los equipos más fuertes de la Liga Femenil. Y me parece normal el resultado, ¿no? Mazatlán en varones y en mujeres no anda muy bien.
¡Ah, qué golazo!
¡Qué golazo!
Pero no estaba entre las primeras cuatro Tigres, ¿eh?
Los goles de Charlín.
No andaba, pero siempre
los
tiene
un goles de Charlín.
Candidata a MVP, ¿eh?
No, bueno.
5-1.
Hermoso también ahí.
Jennifer Hermoso metió otro gol, sí.
Nada más. Recibe otro y dispara. Qué gol, ¿eh? A ver este.
Mira qué. Qué golazo este.
Espacio. ¡Ah! Golazo. Golazo. Por
favor. Golazo.
Lo recorta.
Este se rechaza el portero y Jennifer Hermoso lo remata, ¿no? Contra el remate.
Hasta la pausa, le dio la pausa.
¿Para asegurar?
Santos contra Juárez. Las guerreras 3-2 a las fronterizas.
Iba ganando 2-0 y luego le empató a 2. Juárez tiene buen equipo, Felipe.
Buen equipo.
Y luego 2-2. Y ya para terminar, Santos gana 3-2.
¿Este?
Sí, hay un errorcito defensivo y
qué gol.
Lo capitalizan.
Siguiente partido.
Regresó Lichita.
Regresó Lichita, ella tenía 3 meses ausente.
3-0.
3-0 y nuevamente líderes, las Chivas Rayadas del Guadalajara.
¿También a León?
También a León.
¿Ves qué goles?
Un golecito más aquí.
Deberían de festejar así Pietra y Álvaro. Cada vez que empieza el programa.
¿Cómo? Así de pie en pianito. El regreso de Licha, mejor que Pedro Santa.
Y con gol, además, sí, una lesión que le alejó también, obviamente, de selección nacional, en donde es una de las jugadoras importantes.
Iba muy bien al principio.
Iba de maravilla.
6 goles en 3 fechas llevaba.
Sí.
Tabla general, Chivas. 2 puntos más que Rayadas. América y Pachuca.
Ahí está Juárez, mira, está en el octavo.
Séptimo, ¿no?
El séptimo, sí.
Y Tigres, pues ganó, pero trata de meterse ahí ya con sus 28 puntos a las mejores.
Pues ahí está 4 de líder.
Estas son las atajadas. A ver. Hernández. Esa Andrada se le va.
No.
Andrada es un portero regalapunto.
No. Pero Hernández, después de la lesión, ¿verdad? De Mochis.
Sí.
Portero de raya 2.
Keylor Navas.
No, Keylor anda muy bien en el Premier. Muy bien.
Muy bien.
Pensé que iba a venir a la América, ¿eh?
Mejor portero en la historia de la CONCACAF.
Aparentemente quiere regresar al Paris Saint-Germain, todavía es de propiedad de ellos.
¡Cota!
El que mejor anda.
¿Verdad
que sí?
Para ti debería ser incluso.
Debe estar en la selección. Ochoa, ¿no? Selección titular ahorita.
Junto a Guillermo Ochoa, los arqueros de la selección.
¿Solo puede haber un portero?
Si hoy fuera el Mundial,
los dos. Pero para este juego, Cota era el titular. No lo llevó. No lleva a nadie de León, increíble, ¿no? Bueno, es otro tema.
Arrizabalaga.
¿Qué pasa?
Sí, ¿qué pasa?
¿A poco juega en él?
Sí,
¿en Tijuana o en Mazatlán?
Claro que no, ese no es el Chelsea.
No creo que quepa.
Es Ricardo Gutiérrez. El arquero Mazatlán.
León contra Guadalajara.
Otra vez Cota.
Cota otra vez. Pues no, que muy bueno Alexis Vega. ¿Ves? La falla. En fin.
Pues la ataja bien Cota.
Muy bien.
En la línea casi.
Eso era para clavarla, compadre.
Sí, pero en la línea casi la salva el portero.
Eso era para clavarla. ¿Es América el único grande que aspira al título, sí o no? Ahí está, parejo.
¿No?
Muy
parejo.
No hay parejo. Gánalo, ¿no? O sea, 56 no es parejo.
Gánalo,
¿no?
56 es más que 44, ¿no?
Sí,
pero,
eso sí.
Pero un buen más.
Muy parejo.
Mucho más.
Sí. O sea, 4 contra 5, pues está parejo.
No, 44, 56 son 12 más.
¿Pero por qué se enoja?
No, nada más lo digo, porque usted manipula.
Ya es contra mí.
No.
¿No ves, compadre?
No
sirve de nada.
Pero está muy claro.
Ahí está muy claro.
Vámonos ya.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.